Hola, hola, muy buenas a todos y sean bienvenidos aquí a tu podcast Charlas Ayoves. Y aquí con la cuarta parte, con la cuarta ronda más bien, de este crossover junto a mi amigo Fermín de Desmontando la Manzana, en donde vamos a hablar de varias cositas de iOS 16, vamos a hablar de Live Text, de Visual Lookup y vamos a ver si nos alcanza el tiempo para un par de cositas más. Así que de eso es lo que vamos a hablar en este episodio, así que prepárate que vamos a comenzar aquí a hablar de lo que nos gusta, de la tecnología y de Apple. Mi nombre es John. ¡Empecemos! Y así es, muchachos, venimos aquí con esta cuarta ronda, o sea, sería el quinto episodio y con esto le doy la bienvenida aquí a mi amigo Fermín de Desmontando la Manzana. ¿Qué más, Fermín?
Lo primero, John, si es la cuarta ronda es el séptimo, no es el quinto. Pero bueno, las matemáticas no son lo tuyo. ¿Qué? Es el séptimo, no es el quinto.
¡Oh!
No se te dan bien las matemáticas. Dejándolo ahí, encantado de estar otra vez aquí.
Oye, como que no, como nos quedó de bien hecho el chiste, ¿no?
Sí, sí.
Quedó bien, bien cuadrado, bien preparado.
Parecía que estaba en el guión y todo. Encantado.
No se quedó, pero súper bien.
Encantado de estar otro día más aquí, de seguir con este crossover. Y vamos a hablar de esos temas tan interesantes que has comentado.
Así es, chicos. Y bueno, pues teníamos aquí varios temitas, porque es que esto, iOS 16 trae muchas cosas. Y bueno, estábamos hablando en los demás episodios de varias cositas. Por ejemplo, no sé si fue en el anterior, no, creo que fue en el quinto, si no estoy mal, algo así, que estábamos hablando, por ejemplo, del dictado. Hemos como cogido en los últimos, en este crossover, hemos cogido cada parte como muy puntual, características muy puntuales. Y por ahí en el chat de Charlas Ayo de Telegram, nuestro amigo Lester, por ahí nos decía, oye, estos chicos emocionados con lo nuevo de dictado. Pero es que, chicos, yo creo que estos podcasts, esto es importante que se hablen como con detalle, parte por parte, de las características nuevas que nos trae Apple en los dispositivos, Fermín, porque es que luego vemos a las personas con un teléfono de $700 o $1,000 llamando, tomando fotos y mandando mensajes y para de contar. Y la gente no se da cuenta de todo el potencial que tiene el dispositivo, no lo usa y luego estamos lamentando el que quiten características como el 3D Touch, por ejemplo, ¿no?
Sí, pero bueno, el tema del dictado, pues Lester, un saludo aquí a Lester, que seguro que nos está escuchando, es un tema que te lo dije yo en su momento, ¿no? Que es algo que la gente dice, vale, ¿para qué quiero esto? Esto no lo uso. Pero hay que pensar en esa gente que sí que lo usa, incluso en esa gente que sí que lo necesita por accesibilidad, ¿no? Como comenté en aquel momento, que sean personas pues invidentes, que usen su iPhone y que quieran escribir un mail, que quieran escribir un mensaje y demás, y es la única forma que tienen de escribirlo y pues es una gran ayuda que eso funcione cada vez mejor. No es que aquí nos echemos las campanas al vuelo o celebremos, tiremos voladores porque el dictado funcione mejor. No, ese no es el tema. Claro, el tema es que es una de las novedades que va a funcionar mejor, que no es una novedad en sí, es simplemente que tiene un par de características nuevas y que va a reconocer mejor la voz, que es lo importante, y hay que pensar en esas personas que realmente lo necesitan. No que quieran usarlo porque sí o para cacharrear, para tocar. No, para esa gente que lo necesita, para esa gente sí es importante. Para mucha gente, como dije en su momento, pues no lo es. Pues oye, pues usas otras características, otros temas. Pero como yo no lo uso, pues ya está. Para mí no es importante. Pero entiendo que sí es importante para mucha gente y que por eso es una novedad y que por eso Apple le da una importancia.
Bueno, yo lo uso, yo te contaba ahí, te compartía mi experiencia con el tema de dictado, que me pareció interesante que casualmente semanas antes del evento de Apple es que me había dado por empezar a utilizar dictado y me ha parecido muy, muy, muy bueno. Pero bueno, al final es que son características que sí son parte del día a día. A ver, es que no estamos hablando de como ya ahora el teclado suena, no suena ti, 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 sino tu, tu, tu. Que a veces uno ve personas hablando de ese tipo de detalles que yo día digo, bueno, pero es que no, a ver, tampoco está ahí. Pero bueno, vamos a entrar de una a lo que concierne al episodio de hoy. Y bueno, entonces vamos a hablar de LiveText. Ahora, a ver, recordemos rápidamente qué es esto. Esto Apple ya nos lo había traído y es el hecho del reconocimiento, ¿sí?, de letras, de números en las imágenes, en las fotografías. Esto a muchísimas personas le encantó y la verdad que ha resultado muy útil. No sé, Fermín, si tú lo usas o también como el dictado, que tampoco lo usas.
Igual que el dictado, no lo uso.
No me jodas, Fermín.
No lo uso para nada.
Va a tocar cancelar este episodio. Creo que pasa contigo, Fermín.
Creo que sí que un par de veces de ir por ahí en algún sitio, ver algo, un cartel anunciando algo y tal, y hacerle la foto, sí que tal, luego copiar el teléfono, por ejemplo, para llamar, sí que lo he usado, pero en ocasiones muy puntuales. Eso no quita que el que esté ahí, habrá mucha gente que le dé uso, igual que el tema dictado, otros como yo pues no le damos tanto uso y ya está, pero está ahí y es bueno que se mejore.
Pero a ver, Fermín, imagínate que tú vas caminando por las calles de Alemania y no sé, ves que están alquilando un apartamento, algo así, ves el letrero, le tomas una foto, vas a la fototeca y ya, ahí simplemente tocas el número y te marca.
Sí, sí, o sea, para no eso lo he usado un par de veces, sí, para un par de anuncios y demás que sí que me interesaban y hice la foto y luego pues llamé a través de esa foto por el tema este de LiveText. Pero que a lo que voy es que no es algo que use en mi día a día, que use todos los días, es algo que uso
en ocasiones
muy, muy puntuales.
Yo lo que recuerdo es que antes de LiveText, nosotros lo que teníamos que hacer era ir a la foto y, espérate, practico el número 212343 y tratar de memorizarlo e ir al teclado y escribirlo. Uy, no, se me olvidaron los últimos números. Ir a la multitarea y regresar otra vez a la fotografía y otra vez marcar. No, ahorita ya no hay que hacer eso. O sea, son pasitos pequeños que van a mejorar nuestro día a día. Y bueno, el tema, Fermín, ahora es que tenemos LiveText en video. Bueno, ¿esto sí lo vas a usar o tampoco, Fermín?
Calculo que lo mismo. Calculo que lo mismo. Aparte, bueno, tú ya sabes que yo, bueno, y la gente que nos ha escuchado estos días sabe que yo uso un iPhone 10 y realmente a día de hoy tiro a veces muchas veces más de la cámara si voy a algún sitio para hacer fotos, para hacer vídeo, más que del iPhone en sí. Creo que si tuviera un dispositivo o si actualizo este año y me da por irme al 14 o al 13 o al 12 o el que sea, igual sí que al utilizar más las cámaras, al utilizar más el vídeo, igual sí que llegaría a utilizar más esta clase de características. Pero bueno, entiendo que haya gente que, bueno, que en vídeo sí, ahí vamos a poner vídeos promocionales, de empresas, donde salen números, donde sale tal, que es importante que pues el sistema operativo pueda captar esos números de, por ejemplo, un anuncio de la tele, un anuncio de cualquier cosa, un anuncio que te sale en una red social, te interesa, sale un número, sale X texto y bueno, pues a partir de ahora lo va a reconocer, sí. Pues mira, en ese sentido, temas redes sociales, que salga algo que tal, que te interese, que necesites, o un número de teléfono de X anuncio, pues bueno, ahí mira, en ese sentido igual sí que puedo llegar a usarlo más que lo que he usado hasta ahora.
Claro, mire, yo sé que quizás para algunas personas estos avances parezcan muy como que, bueno, sí, no. Yo me acuerdo hace unos años atrás, Fermín, que a mí en clase de informática prácticamente le decían a uno que el que una máquina reconociera un dibujo o una imagen, eso era prácticamente una cosa, pero muy del futuro, una vaina, sí. Pero era demasiada información la que había en la imagen para que la máquina lograra procesar, una computadora lograra procesar esto, y ya hoy lo estamos viviendo, ¿sí? Vemos hoy en día aplicaciones, por ejemplo, como GoodNotes, que tú escribes con tu letra manuscrita y la aplicación te reconoce tu letra. Sí. ¿Sí? Tú le puedes poner, búscame las notas que yo puse con el título podcast accidentado con Fermín, una cosa así. Y te lo reconoce y te busca el título. ¿Sí? Y ahorita estamos viendo esto, el tema de las fotos. Ahora en video, como tú dices, podemos pausar, vas a poder pausar el video. Si viste algo en ese programa que tú estás viendo, lo vas a pausar, vas a poder copiar el texto, vas a poder incluso, si en el video hay algún tipo de moneda, resulta que sale Fermín en un video de YouTube, diciendo que el iPhone vale, no sé, 1129 euros. Y tú dices, ¿pero cuántos son 1129 euros? ¿Qué es eso? Tú pausas el video de YouTube de Fermín y te da la opción de hacer conversión de monedas. Eso está pero genial. Ojo, si, ahí mismo, sin necesidad de tú irte al conversor o irte a Google. Eso está pero genial. También resulta que está Fermín ahí mismo y le dio por poner unos 10 segundos de él hablando en alemán, porque Fermín vive en alemán y tú no entiendes, ¿sí? Y bueno, pues ahí tú puedes ponerle la opción de traductor ahí mismo en esa imagen, ¿sí? El texto que te lo traduzca, el texto en alemán te lo puede traducir. Son opciones, nuevamente, ahí mismo, sin necesidad de irte a otra aplicación, que tú tengas que molestarte en escribir. O sea, eso está, pero a mí me parece muy interesante. ¿Lo vas a usar o tampoco, Fermín?
El tema es, ¿va a funcionar solo en la fototeca de iCloud o, por ejemplo, va a poder funcionar en plataformas como YouTube? Por poner un ejemplo, ¿no? Yo tengo uno de los problemas, entre comillas, que pues mis vídeos, si hago un vídeo en YouTube, mis compañeros de trabajo sí lo miran y de vez en cuando se ríen porque hago alguna tontería y demás, pero no lo entienden realmente. Entonces se puede poner los subtítulos automáticos de YouTube, pero bueno, en mi caso sale solo en español. Si eso funcionase en aplicaciones como YouTube, pues podrían verlo con subtítulos, en alemán y podrían entenderlo. No sé exactamente si funciona así.
Pero bueno, en ese caso, Fermín, disculpa que te interrumpa, no es como tan cómodo, porque recuerda que hay que detener la imagen. Entonces, no sé si, mira que hay una, yo no sé si, bueno, quizás sí, tú la hayas mirado, hay una opción que no existe en los teléfonos que creo que, haber escuchado que viene ya nuevamente, bueno, viene ya Google, YouTube a colocarla en los teléfonos móviles, y es que cuando tú vas al ordenador, al laptop, al computador, como le quieras llamar, tú puedes pedirle a YouTube que te ponga, a ver, en el caso tuyo, estás hablando en español, que te ponga los subtítulos en alemán, así tú no hayas puesto subtítulos en alemán. El mismo YouTube lo hace. Ahora, que también lo... Yo creo que yo lo he probado un par de veces y me ha parecido decente. O sea, es suficiente. No es perfecto,
tengo
pero
que probarlo.
Se entiende.
No lo he llegado a probar. Tengo que probarlo a ver qué tal.
Eso está increíble. Porque a mí me sorprendió porque, claro, yo sabía que te daban subtítulos autogenerados, pero es en el mismo idioma en el que tú hables, ¿sí? Si tú vives en español, pues tú le das la opción de subtítulos en español, así tú no los escribas, listo. Tú quieres otros subtítulos, tienes tú que agregarlos. No, te sale un montón de listas de idiomas en subtítulos que el mismo YouTube lo... O sea, a mí me pareció eso increíble.
Luego
lastimosamente
luego el tema,
no es...
El tema concretamente en YouTube es cuál es el porcentaje de gente que consume YouTube desde un ordenador, desde una computadora.
Claro, es que la mayoría es en el móvil,
ahí
obviamente.
Está. La mayoría es en dispositivos móviles, en tablets, en teléfonos.
Necesitamos que eso llegue a...
Claro.
Llegue a los
Pero eso va, sí. Eso va a llegar, eso es algo que lo he leído ya por ahí, que Google ya ha dicho que va a llegar a la aplicación, a las aplicaciones móviles, el tema este de los subtítulos también. Cada vez se va a ir generalizando más todo esto.
Mira, y recuerdo, ahora que mencionabas lo de YouTube, recuerdo que en la keynote de la WWDC, Apple mencionó esta aplicación Vimeo, que iba a estar lo de Live Text en video para este tipo de aplicaciones como Vimeo, y pues debería ahí también entrar YouTube. Sí, mira que estuvieron hablando mucho de darle la oportunidad a los desarrolladores que y pudieran pues hacer uso de estas características. Entonces, no veo una Apple muy abierta en ese sentido, nuevamente, para que vengan los desarrolladores y hagan uso de estas características, que las apropien en sus aplicaciones.
Esperemos. Sí, es algo que se insistió bastante. Yo, eso que dices tú, en esta WWDC, lo noté más, que a cada punto que explicaban, hablaban de que el código iba a estar abierto para desarrolladores y etcétera. Lo comentaban en cada punto prácticamente como un poquito insistente, ¿no? Para que la gente, o en este caso los desarrolladores, lo usen en sus aplicaciones e implementen todas estas... porque al final, si todas estas características están solo para las aplicaciones nativas de Apple, no tiene mucho sentido.
No,
esto es algo que se tienen que aprovechar los desarrolladores para una mejor experiencia de usuario en general, tanto en el ecosistema Apple en particular, como pues eso, en aplicación por aplicación en general, ¿no?
Totalmente, totalmente. Por más buenas que tenga, que sean las aplicaciones nativas, el iPhone no es lo mismo sin las aplicaciones de terceros. Entonces ahí, no, olvídate. No, 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 no. Bueno, vamos a ver nuevamente, chicos, y que ustedes se animen ahora con iOS 16 a utilizar estas características, que pues personas como Fermín le den la oportunidad a esas características y las apliquen, ¿sí? Y bueno, no sé, mira que iPhone 10, yo he visto fotografías, imágenes, videos muy buenos del iPhone 10. O sea, ya obviamente es un teléfono que tiene sus añitos, pero igual no desmerita.
Sí, al final si vas a cualquier sitio por ahí y las ocasiones puntuales que yo he usado esto de LiveText, es eso, llevas el teléfono encima, yo no llevo la cámara todo el día encima, pero poco uso. Yo no soy muy de hacer fotos, tengo a mi pareja en casa, tengo a mi mujer que es la que hace las fotos siempre de familia, y yo no soy
hay que invitarla a ella al podcast entonces para ver si ella sí utiliza LiveText.
Usa Samsung, estamos fastidiados.
Ah, ok, continuemos. Bueno, chicos, Fermín, otra característica interesantísima: consulta visual. ¿Qué es esto, John? Bueno, quizás más conocida como el Visual Lookup, que es el hecho del reconocimiento de un personaje como tal en una fotografía, ¿no? De un objeto, de una mascota, todo esto. Ya que pues las fotografías pues tenemos más que texto, tenemos otras cosas importantes, y bueno, esto ya lo teníamos, ¿no? Que incluso se puede reconocer plantas, lugares, ¿sí? El tema de los álbumes se organizan también de esa manera, el mismo iPhone te crea recuerdos, memorias con esta tecnología. Pero ahora lo nuevo y que ha causado mucho furor, yo he visto mucho, pero que mucho movimiento en las redes sociales con este tema. Y es, a ver, que cuando estás en la fotografía, coges al personaje de la fotografía, ¿sí? Y cuando digo el personaje puede ser, no sé, una taza de café. Lo tocas, lo sostienes y puedes sacarlo, removerlo de la foto y llevarlo a otra aplicación. Eso está increíble. Mucha gente le explotó la cabeza. Todo el mundo, ¡no! ¡Wow! Así que impresionante, ¿no? O sea, a mí, obviamente, sí. Yo, saben, yo soy muy calmado. Sí, yo con estas cosas, yo soy, oh, sí, interesante, nada más. Sí, pero bueno, lo que te digo, Fermín, no sé a ti qué te pareció, pero mucho revuelo en las redes sociales con esto del hecho de extraer al personaje de la fotografía.
A ver, tenemos que tener en cuenta que esto hasta hace muy poquitos años era solo posible con Photoshop, ¿no? El recortar el un objeto, una persona y demás, una fotografía, esto cada vez, pues con chips más potentes, con inteligencia artificial más potente, es posible casi en todos lados. A día de hoy hay páginas web en las que subes sin más una foto y te quita el background, te quita todo lo de detrás, te separa. Y esto es lo que hace el iPhone. Lo que pasa es que el hacerlo directamente tan rápido, simplemente presionando la foto o al objeto en la foto y arrastrándolo a otro sitio, pues sí, pues es algo muy útil, por ejemplo, para las nuevas características de la pantalla de bloqueo, ¿no? Que también puedes detecta el, por ejemplo, si tienes una persona que lo hacía Craig Federighi con sus hijas, ¿no? Salían sus hijas y con esta uh-huh. tecnología se separaban las hijas del fondo y cambiabas el color del fondo, ponías otro color de fondo. Pues para todas estas cosas que, como digo, hace no tanto tiempo, no tantos años, eran solo posibles con software profesional como en este caso Photoshop, ahora está en la palma de tu mano. Simplemente con presionar. Ese es el avance de la tecnología. Y ahora vendrán a decirnos, no, es que en Android ya estaba, ¿no?
mira que ahorita que estabas empezando a explicar todo esto, me llamó la atención lo que dijiste del procesador. Porque aquí es donde la gente, los mismos usuarios de Apple dicen, pero es que ¿por qué ese procesador puede hacer eso y el mío, el de mi iPhone, no? O sea, que es que un procesador que es un año más avanzado, ¿por qué puede hacer algo que el mío no? Si eso no es lo mismo, casi lo mismo, chicos. O sea, y son las mismas personas que cuando Apple dice, Bueno, y te presentamos el nuevo procesador. Es 30% más rápido. La gente, oh, mira el nuevo procesador de Apple. Ya el anterior era más rápido y este es aún más rápido. Y explotan la cabeza diciendo que el procesador es la locura. Pero entonces luego llegan las características y como no le llegan a ellos, entonces dicen, pero, ay, no, es que Apple no nos la quiere dar porque es que ese procesador hace lo mismo que mi. No, chicos, a ver, tenemos que entender un poquito. Que, a ver, lo que decía Fermín, todo tiene un desarrollo, lo comentaba yo al comienzo del podcast, es que esto hace unos años atrás, esto era una vaina que la gente se imaginaba quizás, porque nuevamente era todo lo que era el procesar la información de una imagen, es que era demasiado, demasiado para las computadoras. Yo me acuerdo el hecho de la animación y no, sin ponernos a hablar mucho de animación, pero yo recuerdo cuando la gente hablaba del cabello en los personajes, que era muy difícil el tema del cabello, porque era demasiada información, porque como el cabello humano, pues es un conjunto de cuerpos muy, muy, muy finitos, hacer eso ya en una animación era muy complejo, entonces por eso uno veía a los personajes de antes, no veía uno cabellos diminutos, sino como grupos de como capas de cabello, más bien. Eso era lo que uno veía anteriormente. Cada vez vemos más una cosa muy cerca sí, como a nosotros, como al humano, como tal, ¿no? Entonces, nuevamente, vemos que eso es resultado de la tecnología, y como ya explicaba Fermín, el resultado de los procesadores, y bueno, obviamente que hay características que se van perdiendo. El iPhone 10, sí. Permitió el LiteX, ¿cierto, Fermín?
Sí,
Se alcanzó, se
permite el
alcanzó.
sí. Sí,
Ok,
permite.
vamos a
Pero
ver.
a esto de que vas ahora, por ejemplo, con mi iPhone 10, yo hago una foto en modo retrato y cuando hago la foto tarda un ratito en procesarse. ¿Por qué? Porque sí lo puede hacer, no con la misma calidad, igual que un iPhone 13, pero sí lo puede hacer, pero tarda más en procesar porque la potencia de. Pues eso, el machine learning y todo esto que tiene los chips
Claro.
no permite que sea tan rápido como un iPhone 13 que haces clac y ya está hecho. Todo mejora a veces, bueno, sí, el 30% más rápido, pero ¿de qué? Ese es uno de los problemas que tiene la gente. La gente no entiende la arquitectura de los chips. Te dice Apple, sí, es un 30% más potente de CPU, pero claro, también está la parte de GPU, está la parte de Machine Learning, está todo separado, son diferentes cosas y cada cosa cada característica se aprovecha de una parte de ese procesador. Entonces, igual la característica que tú necesitas, tu procesador no está tan avanzado como el último procesador donde se está presentando esa característica. Lo vimos, me acuerdo que tuvimos una discusión así un poquito también en Twitter, yo creo fue, con el tema del desbloquear con máscara en los iPhone, que es nada más que a partir del iPhone 12, ¿puede ser?
Sí, el 12 y el 13.
Correcto. ¿Y por qué es esto? Pues porque la máquina neuronal esta que tienen los modelos anteriores a el iPhone 12 y el iPhone 13 no da para eso. No se puede. Ya está. Esa parte hay que entenderlo. No tiene nada que ver que, bueno, es que solo es un 10% menos potente, pero en CPU. Pero es que hay más partes en el chip. Y esa arquitectura hay que entenderla antes de hablar de lo que está de un chip. Tienes que entender cómo funciona un chip y
Es que son
cómo.
muchas cosas.
Claro.
Aquí nos podemos poner. Mira, es que. Y sin alargarnos en este punto, pero por ejemplo, el Face ID, la gente dice, pero es que si tenemos el mismo Face ID, es que el Face ID cambió fue con el iPhone 13. No. En el 10, el Face ID del 10S ya es diferente al Face ID del iPhone 10, porque la misma Apple explicó cuando presentaron el iPhone 10S. Entonces, hay que ir a mirar. Todo eso está en el internet, o sea, eso no es una cosa guardada en un baúl, eso está en el internet, tú buscas ahí cuál ha sido la evolución del Face ID, cuál ha sido la evolución de esta parte, de este hardware, de este integrado del iPhone, de esta característica, y tú vas a poder ahí armar el rompecabezas y como entender un poquito más, pues sí, por qué sí puede o por qué no puede el dispositivo como tal. Fermín, 20 y pico minutos, lo dicho,
Lo de siempre.
lo dicho. Yo, en serio, que esta vez yo pensé que íbamos a quedarnos cortos con LiveText y lo de Visual Lookup, lo de consulta visual, pero bueno. Me estabas comentando, bueno, ustedes saben, chicos, que aquí estamos, cuarta ronda, o sea, el episodio número
7.
7. Exacto, 7. Ahora sí lo dije bien, 7. Nos vamos para el episodio número 8 en Desmontando la Manzana. ¿De qué vamos a hablar, Fermín?
Pues vamos a hablar de algo que nos interesa mucho a todos, que al final es de dinero, de economía, de...
Ah, uy, cuéntame, cuéntame.
Pues vamos a hablar de Pay Later, de esta nueva
Ufa.
Característica que nos ha traído Apple.
Me interesa.
Sí, todo lo que sea dinero nos interesa siempre.
Pero por favor. Pero no me pongas a endeudarme. Que yo de Pay Later, escuché que era sin intereses, un montón de... Uy, no. Vamos para allá para que me cuentes bien cómo es la cosa con esto, porque está, pero muy... Porque a mí lo que no me gusta de los bancos es tener que pagar intereses. Entonces ya me estás hablando de cositas muy interesantes. Así que chicos, nos vamos para Desmontando la Manzana. Recuerda que aquí debajito, aquí en la descripción vas a encontrar el link para que vayas al podcast Desmontando la Manzana y continúes con este episodio. Con este episodio vamos a concluir este crossover aquí que estuvimos haciendo mi amigo Fermín y aquí un servidor. Y bueno, lo concluimos por ahora en Charlas Ayos, pero la conclusión real la vamos a hacer en Desmontando la Manzana. Así que no te puedes perder ya el octavo y último episodio de este crossover, ¿sí? Que hemos llevado haciendo ya, nos echamos un par de semanitas. Esperamos de verdad, chicos, que les haya gustado. Y ya saben que nos pueden dejar saber, nos pueden escribir por las redes sociales, nos pueden escribir en el chat de Charlas Ayos, nos pueden dejar saber qué les ha parecido esta dinámica. Si quieren que la volvamos a hacer, pues nosotros nos reunimos nuevamente. Nosotros hacemos... es cuestión de organizarnos, porque ya Fermín lo ha dicho, pues él está en Alemania, él tiene 6 horas más, él vive 6 horas en el futuro, más tarde que yo. Él ahorita... ¿qué horas son en Alemania, Fermín?
Pues 10 minutos para las 10 de la noche.
Y aquí son 10 minutos para las 4 de la tarde. Entonces, como es, estamos en tiempos diferentes y a veces se nos complica, pero si a ti te gusta esto, pues nuevamente, danos un poquito de feedback y nosotros nos animaremos a volvernos a encontrar y hacer una actividad nuevamente como esta. ¿Sí o no, Fermín?
Sí, sí, sí. Vamos con todo.
De una. Bueno, muchachos, como siempre, agradeciéndoles a todos por el apoyo. Vamos a despedir hasta aquí este episodio, la parte 7, pero nos vemos ya ahorita. Después de que terminas de escuchar eso, nos vamos inmediatamente en Desmontando la Manzana. Así que nos vemos allá. Como siempre, ya sabes, nos seguimos escuchando. ¿Dónde? Aquí, en el podcast. Y nos seguimos viendo en el canal de YouTube. Recuerda, mi nombre es John. Él es Fermín. ¡Bendiciones!